En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley.
Bueno, comenzamos así un nuevo programa de Ahora Te Explico. Buen día, Javier Calvo. Buen día, Romina Erlana.
Buen día.
Temita lindo de Luis Miguel. A ver si le gusta a Calvo. Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero. ¿Cómo le va, Calvo? Buen día.
¿Cómo está? Muy bien, muy bien.
No se esperaba.
Luis Miguel el tema. Es un tema popular del
canto. No, bueno, pero mexicano. canta Luis Miguel. Es la mejor canción. No nos vamos a pelear acá de quién la canta. ¿Qué quiere? ¿Que le ponga un mariachi mexicano de los 50?
No.
Ahora
no,
le pido a Nico. Le pido a Nico que busque la versión original, Calvo.
Sé que nos están viendo y nos están escuchando turistas de la canción, entonces quiero sumarle el conocimiento.
Claro, pero le traje otra.
Canchonero mexicano, sí.
A usted que no le gusta tanto la música. Le traje otra para
sí,
Romy.
A ver,
le traje otra para Romy.
¿Qué
a ver si le gusta a Romy esta?
A ver.
A ver qué le parece, si se escucha.
Lo nuestro siempre fue una mentira.
Valeria.
Una muy bien. Piadosa, pero cruel mentira.
Tiras.
Y Romy la canta, ¿verdad?
Claro, ¿qué
dice? Le vamos a decir a Nico, porque usted se queja por la música porque dice que no sale bien. Dígale a Nico qué pasa cuando él pone música.
Pero no es culpa de Nico,
y no sale bien.
Es el streaming. No, Nico.
Para arrancar, veo, arranqué con esta y la otra mentira por varias cosas, obviamente todo lo que está pasando alrededor del jefe de gabinete Manuel Adorni, con todo lo que se ha conocido.
Escúcheme,
en la semana.
Hoy es un día de festejo.
Y también.
Un día de festejo. Ganamos la elección.
También.
Deberíamos dar la vuelta al obelisco. Deberíamos
¿por qué? Estar todos Mauritania.
Por el despacho de
Mauritania.
Por el despacho de Nueva York. De la
porque Canada, le ganamos a Mauritania. Porque le ganamos a Mauritania.
No.
Bueno, por eso también un poco una mentira. Claro. Esa mentira también de tanto tiempo del kirchnerismo.
Mira,
ahí está, lo puede poner y todo. Qué bien que jugó Argentina ayer, Qué bien que jugó Argentina, ¿no?
Pero ¿cómo mentira del kirchnerismo? Si justamente primó el argumento que defendió siempre
Axel
Kicillof.
La mentira del kirchnerismo, a ver si me entiende. Un kirchnerismo que en sus inicios de kirchnerismo, cuando todavía no eran kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, aprobaron la privatización de YPF
para quedarse
con 600 millones de regalías de la provincia de Santa Cruz.
Dejamos
toda la mentira.
Para quedarse ellos en su bolsillo, no, para los bolsillos.
Para el Banco de Santa Cruz.
Después fueron al exterior y ahí ya no nos enteramos.
Y se duplicaron. Después se duplicaron por los consejos que le dio Domingo Cavallo de llevarse la plata al Credit Suisse Boston afuera, UBS, a otros bancos suizos.
Y un tal Ducler, no sé si era amigo suyo.
Sí, Aldo Ducler. Ya fallecido. Uh-huh. Pero lo que quería decir, esa mentira, porque el gobierno después en el 2012 por una especie de venganza personal, después la vamos a contar toda, entre de Cristina Fernández de Kirchner al grupo Eskenazi, que dejó de enviarle la plata que le mandaba Néstor Kirchner, después que Néstor Kirchner se murió con su cuadernito Gloria, no hubo más plata, y se decidió directamente, primero, para pegarle al grupo Repsol, sacarle el 51% de las acciones, y ahí está el problema de la privatización, que solamente la estatización, la expropiación, se hizo mal, porque si usted expropia, tiene que expropiar el total de la empresa, llamar a todos los accionistas y arreglar con todos los accionistas. ¿Usted con quién arregló?
¿Millones de dólares hubiera salido eso, Arbía? ¿Usted lo
usted,
tenía?
Pare, pare. ¿Usted con quién arregló? Con Repsol.
¿Cuánto le pagó? La mayoría.
¿Cuánto le pagó a Repsol?
¿Cuánto le pagó a Repsol?
5 mil millones de dólares se los pagó Axel Kicillof en el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, más bonos por otros 5 mil millones de dólares. Ahora,
se quedó con el 51% de la empresa.
Claro, ahora, se quedó con el 51%, pero no se quedó con toda la compañía porque había otra parte, el 25% del grupo Eskenazi, que se lo decidió directamente ignorar. Entonces, el grupo, en realidad, dos empresas de Petersen y el fondo Eaton Park. Lo que hicieron esto fue muy fácil, ir a un tribunal de Nueva York, presentarse en el tribunal de Nueva York y finalmente ganar una sentencia por 16 mil millones de dólares que ahora, ojo con este tema y ojo con la euforia, porque acá todavía no hay sentencia definitiva. Acá lo que se hizo fue
van a apelar, obviamente.
Frenar algo, frenar algo.
Yo también apelo.
Por 16 mil millones de dólares yo apelo todo, completo. Así que por lo que dio a conocer ayer el fondo Woodford Capital, que sus acciones ayer cayeron en valor el 45%, un golpazo, pobre los que tenía. Yo calculo que tenedores, yo creo que tenedores de Woodford, por ejemplo, calculo que los que nazi deben haber tenido un poquito de esas acciones. Me da la sensación. Y varios más que estaban a favor de que ya... Bueno, lo que quiero decir es que como no hay sentencia firme, ahora todo vuelve a la jueza Loretta Presca, que teóricamente lo hicieron los jueces, 2-1 ganaron en la Corte Argentina. Lo que hicieron los jueces fue...
No, la Corte de Nueva York.
No, ya sé, lo que digo, que el Tribunal de Apelaciones fue 2-1... Ahora va a la Corte del Segundo Circuito de Nueva York, de Loretta Presca, y tendrá que decidir nuevamente qué pasa ahí. Y obviamente, una manito del departamento...
Seguro que ese es el circuito, yo tengo
sí,
otra
Sí, 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 me lo explicó ayer,
información.
Se lo leo, me lo explicó ayer Sebastián Maril.
No.
Que es el experto en el tema...
Tengo entendido que ahora pueden apelar ante todo el resto de la Cámara de Nueva York, de Cámara de Apelaciones... que ya no decide Presca, sino que pueden apelar hasta al resto de la Cámara, y si el resto de la Cámara no hace lugar a la apelación, pueden recurrir a la Corte.
Claro, primero Presca.
La Corte Suprema.
Primero Presca. Si Presca no hace lugar, van a todos los demás, y si no, van a la Corte. Pero también Woodford puede venir a la Argentina. Puede llegar.
Que venga.
Que es la última. Que venga.
Estamos esperando.
Le presentaremos batalla, ¿no? Pero bueno, creo que una noticia, no vamos a decir lo que dice todo el mundo, pero lo que no dice todo el mundo es que esto no es una sentencia firme. Hay que, después yo voy a leer lo que me explicó Sebastián Maril, a ver si me equivoqué, porque lo tengo escrito, así que lo leemos y
Me
listo.
Chocó un poco...
¿Qué le chocó? A usted le choca todo. Usted es un antito, chocador, le choca todo. ¿Usted, Romina, cómo lo vio a eso? Bien, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es una muy buena noticia, pero ahora como...
2-1 contra Calvo, como la de apelaciones, 2-1.
Hay que esperar la sentencia firme, pero bueno, seguramente se dé eso, no da que no va a ocurrir, digamos, obviamente, como toda la justicia va y viene.
Sí. Me parece una gran noticia para la Argentina.
Claro.
Por eso me chocó un poco el título principal de un matutino de hoy. Donde dice que termina el juicio por IFESG.
Bueno, ¿por qué no se informa?
que dejó el kirchnerismo, no habrá que pagar 18 mil millones. Le suman 2 mil millones más a los 16 mil, le suman 2 mil más. Sí. Porque para mí el juicio no terminó.
No.
Un fallo de apelación. Claro. Es un fallo muy importante para la Argentina, pero no es que se terminó acá.
Mire, esto dice,
bueno,
Maril.
Te llamó la atención, ¿no?
Esto me dice Maril. Sí. Maril me dice así. Pese a este triunfo rotundo para el gobierno, el proceso judicial no se encuentra totalmente finalizado en los tribunales norteamericanos porque todavía no hay una sentencia firme. Y aclara, la Corte de Nueva York sigue siendo considerada como el foro apropiado para tratar el litigio. Uh-huh. Esto significa que la jurisdicción estadounidense mantiene su competencia sobre la demanda, rechazando cualquier intento previo de trasladar la discusión legal exclusivamente a los tribunales de Buenos Aires, en CABA. Bajo ese marco, ahí está lo que dice Calvo, el caso ahora vuelve a manos de la jueza Loretta Presca, pero con una salvedad fundamental. La magistrada recibe instrucciones precisas de las instancias superiores para revisarlo. Tras la anulación de la condena original, la jueza de primera instancia deberá ajustar sus criterios de evaluación a las nuevas directivas emanadas de la Cámara de Apelaciones, lo que la obliga a una relectura completa de las pruebas y los argumentos presentados por ambas partes. Este escenario representa un cambio de paradigma en uno de los juicios más costosos de la historia del país. Uh-huh. ¿Entiende cómo es en general?
Sí, sí, sí.
Pero, como dice Maril, todavía falta una sentencia definitiva. El gobierno no habló de sentencia, habló de decisión por recomendación de los abogados, porque el mensaje de Javier Milei dice: la decisión de la justicia de los Estados Unidos de anular la condena contra la República Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF es lo que implica evitar un pago estimado de 18 mil millones de dólares al fondo Woodford Capital. Pero Woodford Capital dijo que el fallo es muy decepcionante y aclaró que analiza llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos y al Centro Internacional de Arreglo de Inversiones, de Diferencia de Inversiones, el famoso CIADI, que depende del Banco Mundial. Un poco lo que decía Javier Cal. Dice, va a pedir una revisión al Pleno de la Cámara de Apelaciones, lo que técnicamente se conoce como revisión, pero dicen que rara vez la Cámara concede tales solicitudes. Tras la decisión del segundo circuito sobre la petición en pleno, suponiendo que los demandantes busquen tal recurso, consideramos pasos adicionales, incluyendo solicitar una revisión adicional ante la Corte Suprema de Estados Unidos, dice el comunicado de ayer del fondo Woodford Capital. Bueno, listo. YPF, fin.
Fin. Con eso fin.
YPF, fin. Le digo fin.
Me resultó llamativo en la cadena nacional de apuro que se hizo ayer antes del partido.
No, no se hizo de apuro. No. No sabe lo que pasó.
¿Qué pasó? Contá.
Se armó todo bien. Le cuento.
Mensaje grabado, por eso. Claro.
Mire tanta información que tengo que los genios...
Se decidió ayer.
Los genios que asesoran al presidente de la Nación, de la Secretaría de Medios, el presidente estaba dando...
¿No es el asesor?
No, ahora le cuento.
¿El asesor no tuvo nada que ver?
Déjeme que le cuente. Porque estaba ayer el presidente Javier Milei inaugurando el centro de capacitación de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Después vamos a comentar qué significa.
El Ministerio de Capital Humano no es de ella.
¿Cómo?
El centro de capacitación es del Ministerio de Capital Humano.
Del Ministerio de Capital Humano, que está a cargo de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, nuestra compañera con Romina acá en este programa, y ahora ministra de Capital Humano. ¿Está bien?
Amiga, bueno.
Entonces, ahí apareció la noticia, la dijeron,
pero
un trasnochado llegó y dijo, ya está todo preparado para la cadena nacional a las 20 horas. ¿Y sabe quién le dijo al trasnochado? ¿Pero cómo 20 horas? No podemos a las 20 horas. Se ve que al tipo no le gusta el fútbol. no conoce, no sabe.
Claro, justo a la hora, mirá.
Claro, y oh, alguien Dios. De muy, muy del entorno del presidente de la nación le dijo, no, no, a las 8 no lo podemos hacer, no, porque a las 8:15 empieza Argentina. Tiene que ser a las 19. Y ahí, desde ahí, se armó todo de nuevo.
Claro, se bajó, porque al principio se hablaba de las 8.
Mire si la hacían a las 8. Y todo el mundo tenía en la cabeza que era a las 8.
Sí.
¿Usted puede creer?
Eso no desmiente lo que yo acabo de decir.
No, yo no lo desmiento nunca.
De apuro.
Hay versiones.
Armada de apuro. La cadena nacional no se armó el día antes, no se pensó.
No.
A propósito del fallo, que la noticia se conoció acá a la mañana, a media mañana, cerca del mediodía, ahí se armó una cadena nacional.
Claro, está bien, la cadena nacional.
Esto. Ahora, ¿no es un poco fuerte en esa cadena nacional, en la foto, en la imagen que vemos? Milei, a su derecha, Karina Milei, a su izquierda, Manuel Adorni, y detrás de Adorni, la secretaria legal y técnica, María Ibarzábal Murphy, muy cercana a Santiago Caputo, y al lado de María Ibarzábal, secretaria legal y técnica de presidencia, estaba Sebastián Amerio, el procurador general del Tesoro, organismo que se encarga justamente de manejar los abogados del Estado que intervinieron, juntos con estudios contratados en Nueva York, en el litigio que la Argentina tiene en cualquier tribunal internacional.
Si ¡qué suerte! Nueva York, lo freno ahí, ¿no? Lo freno. ¡Qué
Sebastián
suerte la de Amerio!
Está pero Sebastián Amerio está en la Procuración del Tesoro como regalo consuelo porque lo sacaron
pero mire, qué suerte.
Del Ministerio de Justicia. Hace 15 días que está.
Pero mire, qué suerte la
voy
de
a poner
Amerio.
Ahí.
Pero mire qué suerte la de Amerio. Va a los Estados Unidos, habla, está listo con el Departamento de Justicia americano por pedido del presidente de la Nación, Javier Milei. Hablan todo. Mire si Amerio fuera ahora ministro de Justicia. ¿De quién estaríamos hablando? Ahora Amerio y María Ibarzábal, que es la secretaria legal y técnica de la presidencia de la Nación, como dijo usted, hoy son casi ídolos para el gobierno de Javier Milei.
Pero si Amerio no hizo nada.
Y mírelo al ministro
de
Justicia.
Estoy diciendo.
¿Cómo no hizo nada? El tipo entra y ya logra semejante fallo.
Lo hizo la gente que estaba, que hay que decirlo, el procurador del Tesoro que estaba hasta que Amerio llega al lugar, lo bajaron a subprocurador.
Claro,
Lo bajaron, crearon un cargo ahí de subprocurador para ponerlo al pobre hombre, que creo que estaba ahí también.
Está bien, pero Estampalija estaba ayer ahí.
Fueron los que laburaron.
Estampalija.
De ahí a medio.
Estampalija. El hombre que manejó de alguna manera todo, que era un hombre del Procurador General de la Nación anterior, que pasó a ser el segundo y pasó a medio a ser procurador. Pero bueno.
El Tesoro, no es procurador.
Del Tesoro. Importante esto, porque obviamente ya sé lo que va a decir, yo le voy a preguntar a Javier Calvo.
No,
¿quién lo trajo a Sebastián Amerio y quién la trajo a María Ibarzábal?
Buena referencia.
Gran triunfo de Santiago Caputo.
Totalmente. Y todo, y mostraron ayer en la imagen de la cadena nacional que hay un gobierno sólido, fuerte, sin internas, abroquelado en torno a la figura del presidente
pare,
y del plan
parece Tato Gore, parece Tato Gore, parece Tato Gore, Chichipío, falta que diga, vermú con papa frita y nos vamos. No, pare un poco, porque ya está YPF,
No, ¿cómo ya?
Ya está, acá el tema es porque apareció YPF y el caso YPF de alguna manera...
Tapó un poquito.
El caso, yo lo voy a llamar el caso Adorni Grandío.
Mi amigo Manuel.
Las dos cosas. Bueno, usted ya lo dio directamente, lo vi polémica el otro día, le preguntó a mi amigo Mariano Yudi que usted lo da por terminado al jefe de gabinete.
¿Qué se sabe? Yo digo que no va a ser más jefe de gabinete. Es así, yo mantengo la información.
Yo digo que están probando el auto. Están probando el auto. El auto va a salir, ya salió ayer, se puso ahí con... Bueno, ya salió con una conferencia de prensa. Digamos que apenas una conferencia de prensa, ¿no? Apenas.
Sí.
Muy... Apenas.
La parte leída, la parte guionada que tuvo que leer en el comienzo, correcta.
Muy bien.
El tono.
Sí.
El problema es cuando...
Las preguntas.
El problema con el auto sale a la pista. Usted claro. Cuando sale,
primero
claro.
Tiene que contestar.
Cuando no sale usted ve si tiene...
No puede contestar.
No, pero ve si anda bien, si tiene está bien la dirección, si no los frenos funcionan. Todo, tenés que ver el auto incompleto. Yo lo vi como una especie de... Carrera, yo lo vi de dos maneras a esto, como una pelea de box y como una carrera. Lo mezclé con el deporte con dos cosas. ¿Por qué? Pelea de box, porque ¿se acuerdan ustedes? Bueno, Romina muy chiquita. De un boxeador que se llamaba Nicolino Loche.
No había nacido, Romina, no digas que era chiquita. No había
nacido. Pero lo debe haber escuchado, porque Romina trabajó con un montón de gente que debe haber nombrado
el intocable,
al mendocino. Al mendocino intocable. Bueno, bueno, salió a esquivar y a ganar por puntos, porque no ganaba nunca Nicolino Loche por nocaut, salvo cuando le ganó a Paul Fuji el título pluma en Tokio. ¿Sí? Pero más allá de eso, fue a lo Nicolino Loche, pero le llenaron la cara de dedo. Sí. Entonces... Es una pelea que podía haber perdido por nocaut y la perdió por puntos. Yo diría que la perdió por puntos, porque se mantuvo, casi que le tiran la toalla al final, ¿no? Porque dijo chau, hasta luego y se fue.
Pero bueno, ¿qué otra opción le queda? No
le quedaba otra opción, no, y a mí me parece que lo importante, digamos, de Manuel Adorni es que tal como se pedía, se parara. ¿Por qué? Podría haber dicho, no hago nada, sigo esperando, a ver qué pasa, pero bueno,
pero la obligación puede salir era... mal, si él no se quiere ir, no es que...
Además le dijeron, por eso. Manuel, tenés que salir a hablar.
Claro.
Esto fue cuando usted dice le dijeron, ¿quiénes le dijeron? ¿La esposa, los hijos, los
Karina
amigos?
Karina Milei.
Ah, mire, claro.
Pero yo te cargo.
La secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
Claro.
Tenés que salir a hablar.
Uh-huh.
Hablar, explicar, pero nosotros igual te bancamos. O sea, anda, explicar, pero igual...
Voy a dudar un poco. Yo voy a dudar
un
poco.
No, sí. Salga como salga, te vamos a bancar.
Está bien, no dudo de usted. Dudo de que...
Salió mal y lo bancaron.
De que el blindaje sea total. Por alguna
Mire,
cosa
a mí la palabra blindaje, a mí la palabra blindaje me trae malos recuerdos. La palabra blindaje a mí, usted blinda, háblenlo blindó de la Rúa, blindó Macri, y terminaron todos mal. Pero bueno, pero sigo. Acá lo que me parece que complicó todo, más allá de lo que viene haciendo Manuel Adorni, es lo que viene haciendo Grandío. La intervención de Grandío de ayer, llamando a su secretaria, mientras la secretaria estaba declarando, abre un montón de sospechas y una caja de Pandora que no sé cómo va a terminar. Porque la pregunta es, ¿Adorni ahora está investigado por la justicia por ahora o ya hay algo más, Calvo? ¿Nos puede explicar?
Hay en el juzgado de Ariel Lijo y el fiscal Gerardo
Pulisita. Me acuerdo de Calvo cuando habló de Ariel Lijo. Ha hablado tantas veces.
No cayó en las mejores manos. Quiero decir, a ver, ¿cómo explicarlo? No cayó en las mejores manos para que Adorni, Karina Milei, Javier Milei, se confíen de que esto se va a aclarar rápidamente.
Bueno, está en las mejores manos, ¿no?
En manos
de la justicia,
de un experto. Acá se está investigando básicamente dos delitos, dos posibles delitos.
Sí.
El delito de dádivas, que es el caso Grandío, el famoso viaje a Punta del Este, con la familia en avión privado, que Grandío dijo primero que lo había pagado él, después que lo pagó Adorni, incluso llegó a decir que lo pagó Adorni con plata del Estado.
Después Adorni dijo que lo pagó él, le dijo a Majul.
Adorni diciendo en la conferencia de prensa donde...
Yo lo pagué.
A mí me pareció un desatino total la conferencia de prensa. Si vas a dar una conferencia de prensa, tenés que estar preparado para lo que te van a preguntar. Y no lució preparado.
¿Cómo dijo?
No lució preparado.
¿Cómo dijo?
No lució preparado. ¿Cuántas veces?
Me va a tener que pedir disculpas.
Eso fue uno de los intentos de golpe a la metáfora, recurro a la metáfora de Nicolino Loche, alguno de esos golpes.
¿Le gustó a Nicolino Loche?
Sí, mi papá me hacía jugar a Nicolino Loche de chico.
¿En serio?
Unos golpes que tiró al aire. En un momento donde él no necesitaba pasar a la ofensiva, él necesitaba quedarse guardia alta,
y
protegerse de los golpes.
¿Cuándo le pidió a Nicolás Gallardo que le pida disculpa? ¿Ahí dice usted?
No, cuando pide disculpa, cuando le pide a Nicolás Gallardo de MDZ que pida disculpas, cuando le pide a John Eiger del Destape, que sos apenas un periodista, no te tengo que explicar nada a vos, se lo tengo que explicar a un juez.
Apenas.
En la justicia tiene que explicar, por un lado, si hubo dádivas, porque Marcelo Grandío no es solamente un amigo de Adorni, que lo es, sino que además su productora tenía hasta ahora 4 programas en la televisión pública.
Hasta el 30 de marzo.
Ya tiene, le quedan solamente 2, y en el streaming.
30 de marzo, ¿le quedan cuánto? 30 de marzo, todavía no terminó marzo, ¿no?
Sí, ahora termina la semana que viene.
Ahora termina, el 31 de marzo termina el contrato.
Exactamente.
Postdatado.
Y por otro lado, hay una figura que es la famosa que se le aplica, o por lo menos por la que se investigan a tantos funcionarios, no siempre son condenados, no siempre son procesados, a veces son absueltos, que es la figura del enriquecimiento ilícito.
Claro.
¿Por qué? Porque empezaron a aparecer a partir de lo de el avión a Nueva York con la esposa, Bettina Angeletti, con el viaje a Punta del Este, empezaron a aparecer la casa en Exaltación de la Cruz, la mudanza a un
propiedades nuevas.
Imposible.
Lo que siempre le aparecen a los funcionarios nuevos. ¿Sí? ¿Cuál es la...? Si nos acordamos de propiedades, podemos acordarnos un montón de propiedades.
Entonces, empiezan a verse ahí de qué manera Adorni justifica la adquisición de esas propiedades.
Pare ahí. Porque ahí está la declaración jurada de agosto, entonces tiene tiempo Adorni hasta agosto, de todo lo que no metió... meterlo. Pero
todo lo que no metió en 2025.
Claro, 2025. Bueno, espere.
La compra de la casa de Exaltación de la Cruz, en el country de Exaltación de la Cruz, es de 2024. Ya debería haber estado en la declaración jurada que está disponible en la Oficina Anticorrupción y que no está declarada.
Pero usted la puede poner en la del 2025 que viene ahora, es una rectificatoria y la pone. El tema ahí es que si yo tenía una y después pongo que tengo 3, una la estoy vendiendo. Ahí el tema está que yo la voy a poder poner en la declaración jurada, pero después en la declaración de jurada voy a tener que demostrar el origen de fondo con lo que la compré.
Obvio, y sí.
O sea, si yo me compro un auto, Carlos Arbia se compra un auto y lo pone en la declaración jurada, después tiene que explicar con qué fondo se compró el auto que no tenía. Doy un caso en general para que entienda la gente. ¿Está bien?
Sobre todo cuando no es tan así que Adorni, como dijo erróneamente en la conferencia de prensa, él tiene un capital, un patrimonio acorde a su actividad privada de todos los años que trabajó en la actividad privada. ¿No fue eso lo que mostró la declaración jurada que presentó cuando ingresó como funcionario?
$40,000
¿No?
Un auto, entonces, un auto Renault, una casa, un departamento de... La declaración jurada del departamento es rara porque dice el departamento, en la declaración jurada dice que tiene 115 metros cuadrados y sí, el departamento se está vendiendo por 190 metros cuadrados.
Tengo una visión. Tengo una visión. Estoy en condiciones de adivinar el futuro.
Mira,
Romina,
sí,
atento. Una visión.
¿Qué pasó?
Voy a buscar,
¿qué se te ocurrió?
¿Qué noticia salió?
Grabalo, Ordián.
No, debe haber salido una noticia que tiene. ¿Usted tiene la de policita? ¿Usted tiene la noticia?
Espere.
Contalo,
decime. Parece polémica, frene un poco, se trastornó en este programa. Frene, escuche. ¿Usted tiene lo de Gerardo Policita? ¿Por eso me está diciendo que adivina el futuro? Pues yo tengo acá lo de Gerardo Policita.
¿Qué es lo de Gerardo Policita? ¿Qué significa? Lo de Gerardo, no sé, el fiscal.
Gerardo Policita, usted habló del hijo, ¿no?
Sí.
El hijo es el juez.
Sí.
¿Y quién es el fiscal de la causa?
Gerardo Policita. ¿Y qué es lo de Gerardo Policita?
Gerardo Policita. Se lo voy a leer.
Yo tengo una visión. Estoy viendo el futuro. Ustedes no.
Bueno, dígame.
No me va a ver el futuro.
No me va a ver.
Dígame qué ve.
Lo que va a pasar.
¿Qué va a pasar?
Estoy viendo que de repente, en base a su esfuerzo, a que la Argentina.
Ah, es una broma que está haciendo.
Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni.
Es una broma.
Va a ser millonaria. En las próximas declaraciones juradas de Manuel Adorni, la esposa va a ser millonaria.
Mirá.
Y entonces, la adquisición.
Puede de haber una sorpresa ahí. ¿Por qué dices usted? ¿Sabe algo?
Bueno, me cuentan que la empresa que creó de coaching organizacional, sí. Más B, que la creó, de algo hay que vivir, en 2024, cuando su marido ya era vocero presidencial, explotó de contratos de coaching organizacional, particularmente en un expandido grupo de empresas vinculadas al Estado. O porque son empresas públicas, porque son contratistas del Estado, o porque son proveedores del Estado. Al punto...
¿Cómo se llama la empresa?
Que Bettina más B. Más el B. Signo más B, B larga E.
Coaching ontológico.
Porque Bettina Angeletti de Adorni era apenas una monotributista y a fin del año pasado se recategorizó autónomos.
Papá.
Porque se ve que los ingresos. Entonces, estoy viendo el futuro y veo que en la próxima declaración jurada vamos a ver que Bettina Angeletti de Adorni tiene mucho más patrimonio que Manuel Adorni.
Y que eso
va a explicar. La casa de Exaltación de la Cruz va a explicar la mudanza al departamento de Caballito sin haber vendido el departamento de Parque Chacabuco, la Compass, el Jeep Compass que se compraron.
Al estar casados son bienes gananciales.
¡Ah!
Listo, ya está.
Claro.
Entonces su visión está bien.
Dios mantenga en pie esa pareja, ¿no?
Usted que sabe que sabe mucho del tema tribunales, dice así. El fiscal general Gerardo Policita formuló el requerimiento ayer para que se investigue el patrimonio del jefe de gabinete Manuel Adorni en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. En su presentación, el fiscal solicitó impulsar la acción penal al considerar que existen elementos que ameritan profundizar la pesquisa en base a una denuncia de la diputada Marcela Pagán. Según el escrito, la denuncia sostiene que el funcionario habría incrementado su patrimonio de una manera desproporcionada en relación con sus ingresos legítimos como funcionario público. Esto es en base a una denuncia, Pero lo que dice Calvo está muy bien, porque si en la declaración jurada del 2000, de que tiene que presentar, que es 2025, que la tiene que presentar, tiene hasta agosto, tiene el pedido es entre abril y agosto para la presentación, figura que todo eso que se compró lo compró su mujer, son bienes gananciales, claro. Y se terminó el problema.
Está todo bueno, justificado. Listo. A otra cosa.
Entonces hay que esperar. Que sigue. Entonces hay que esperar la declaración jurada.
Claro.
Entonces, mientras, sigue Manuel Adorni.
Salvo.
Ah, bueno, ya.
Salvo. Que aparezcan algunos otros elementos. Algún viaje más.
¿A Punta del Este?
Avión privado.
¿A Punta del Este?
Me dicen que no a Punta del Este, sino a otro.
Ah, no con, no con Grandío a Punta del Este.
No con Grandío.
Ah.
El viernes, jueves a la noche. No, el jueves a la noche. El jueves, perdón. Sí. No el viernes, el jueves. El juzgado del hijo y la fiscalía de Polichita allanaron la televisión pública, sí, la oficina de la televisión pública, porque pidieron información sobre los contratos de la productora de Grandío por el caso Dádiva.
Claro.
Yo digo, acá hay dos líneas de acción: hay Dádiva, hay sospecha de Dávida, averiguación sobre Dádiva y averiguación sobre enriquecimiento.
O sea, Dádiva no tiene nada que ver con la denuncia de Pagano. Son dos cosas por separado, digamos, Dádiva.
Sí, son dos cosas por separado, sí.
O sea, la denuncia de Pagano es, dice que Dádiva, es enriquecimiento ilícito, pero acá hay un
Dádiva,
tema...
creo, sí, Dádiva creo que es una presentación que hizo Paulón, el diputado Paulón.
Ah, Paulón, los diputados, los tres diputados, Paulón, Juliano y el sí, otro, son tres diputados.
Sí, por el vuelo a Punta del Este.
¿Por el vuelo de ida también, o por el vuelo de vuelta?
Por los dos.
Ah, porque este tiene problemas con el vuelo de ida y también tiene problemas con el vuelo de vuelta.
Quiero, porque Adorni explica en la conferencia de prensa frágil que hizo el miércoles que él pagó su el proporcional a lo que le correspondía por trasladar a su familia y en la factura del viaje de ida se la hacen a la productora de Grandío por parte de la empresa de taxis aéreos,
sí,
y en la en el vuelo de regreso la factura la hace el piloto que es broker de vuelos privados, que también declaró, y su secretaria lo ratificó ayer, que es la que llamó en el medio de la declaración Grandío, ratificó que ellos la factura la hicieron a nombre de la productora de Grandío. Adorni no aparece en ningún lado. Entonces, ¿qué pagó Adorni?
Y por ahí Adorni le pagó a Grandío, o sea, usted me lleva a Punta del Este y me dice, Carlos, transferime, y yo le transfiero a Calvo. Y Calvo me da una factura a mí. Falta la factura de Grandío a Adorni, que Adorni le pagó. Si aparece la factura, que usted ponga, ve que vamos con Romina a Punta del Este los tres. Sí. Pago yo.
Sí.
Y ustedes me dicen, Carlos, pagá vos, que yo a la vuelta, a la ida pasó una cosa y a la vuelta pasó otra. Pero pongamos que vamos los tres de ida y de vuelta.
Sí.
Y pongamos que vamos en el avión, vamos,
sí,
volvemos, y a la vuelta usted me transfiere y Romy me transfiere. Y pagué yo. Y yo le digo, che, Romy y Javier, lo que necesito de ustedes dos es una factura para demostrar que ustedes me pagaron.
Ajá.
Si aparece esa factura.
Pero, ¿y por qué usted en ese caso, Arbía, como que nos llevó a
quiero
nosotros?
Quiero aclarar algo, quiero aclarar
¿por
algo.
Qué le
no,
pide,
pare, pare.
¿Por qué
frene,
le pide
frene, frene, frene,
a
frene,
la empresa aérea
frene,
que no le facture el viaje?
Pero frene, frene, porque quiero aclarar algo, que yo los invito a usted y todo, pero no soy funcionario público. Para,
ni tenemos un contrato de proveedor.
En todo este tema, en todo este tema que estamos hablando.
Un contrato de proveedor.
Lo que tenemos que explicar acá es que es un funcionario privado, el público el que está viajando. Acá nosotros tres fuimos, somos privados, no tenemos problema. Acá es la ley de ética pública. Básicamente es eso, pero ahora siga.
El problema es que Grandío, según dijo el broker aéreo y ratificó ayer su secretaria en el juzgado, sí, les pidió que no le facturaran.
Claro.
Que a ver si no le podía pagar. Y el broker, la empresa del broker, dijo, no, no, nos tenemos que facturar esto, si no, ¿cómo lo...?
Ah, o sea, Grandío, la secretaria ayer, le pidió a la secretaria ayer, digamos, la secretaria dijo que no quería factura, o sea, a diferencia de lo que yo haría.
Grandío le había pedido factura, que no se lo facturara en el viaje.
Ah, en negro,
que
digamos.
Iba a pagar, pero
a ver, no era. Entiendo, claro, para que no quede... Negro. Si yo no lo, ¿sí?, facturo, es negro. ¿Está bien?
Sí, de hecho, la secretaria ayer en el juzgado, sí, dijo con todas las letras, sí, que el, sí, cobro de ese vuelo de regreso por $3,000,
sí,
Grandío se los pagó a través de un sobre con $3,000 en efectivo que les alcanzó un secretario de Grandío, un asistente de Grandío de nombre Horacio, que fue el que le llevó $3,000.
Ah, o sea, hay un ensobrado.
Claro.
Apareció un ensobrado. Bueno, yo lo que también me enteré es que, ¿qué?, Grandío la llamó a la secretaria y le dijo, la secretaria comentó que Grandío le preguntó si a ella había filtrado la información a Carlos Pañi. Y sí, la secretaria, claro, le dijo, yo no veo televisión. O sea,
hay gente muy nerviosa.
Ni sabe quién es Pañi, la secretaria.
Cada vez está más enredado todo eso. No es tan difícil, ¿no? Y eso...
No, es complicado, pero yo tenía lo de Calvo, que el tema de los $3,000. Pero $3,600, $3,800, el viaje cuesta $4,800. ¿Cuánto pagó al final? ¿$3,000 pagó? O sea, le hicieron descuento porque valía
$3,800. Lo que dijo el broker, sí, que le vendió esos cuatro pasajes de regreso, sí, la secretaria, es que ellos pagan, es que ese vuelo salió $3,000, les cobró $3,000 a Grandío.
Pero pare, porque no me cierran el número, porque la factura de Easing de este piloto era de $42,500 por 10 vuelos. Si yo hago 42.
Compra ese paquete.
$42,500 por 10 vuelos, cada vuelo me da 4.250.
Sí, pero lo que me explica la gente que se dedica a ese negocio de manera, sí, sí, legal,
sí,
sí, ¿qué dicen?
Es que eso es un paquete, pero que no es que cada trayecto sale lo mismo. Tiene que ver.
Pero póngale. Le vendí.
Alguno va a valer 5.000,
y otro
va a valer
3.000.
Claro. Claro, no es la misma ir a Punta del Este que ir a Iguazú, que ir a, claro, a otro lado.
Porque día, a ver, si yo a los 10, los vendo a 3.000 y tengo 42.000, tengo 42.500 contra 30.000. Perdí $12,500.
No, eso lo explico.
Ah, es un bolsero.
Claro, es un bolsero.
Pero es un pasaje blue, en el paralelo.
Usted
lo compra a 5.000, lo compra a 3.000.
El broker.
Isinghausen.
Eso lo explicó el jueves en la declaración del juzgado, de que no es que compraste 10 tramos por 42.000, sale 4.200,
claro,
cada.
No, claro.
Yo puedo vender uno a un amigo como Grandío a 3.000 y viene a mí a Calvo Romina y le bajo la cabeza y se lo vendo a 6.000.
Sí, exactamente.
Claro, entonces después prorrateo y a lo mejor por ahí me gané 20.000, $30,000, depende, porque agarré uno, está desesperado.
A veces, pues,
claro, yo tengo el asiento, yo me compré los asientos, ¿no?
Sí.
Yo tengo los asientos o tengo varios vuelos, digamos, tengo varios vuelos que puedo volar, serían distintos, sí, aviones,
algo así,
o
¿no?
Es solamente en la empresa esa que le facturó a Grandío.
No, puede ser en diferentes empresas.
Mirá.
Según a quién se lo compraste. Tal vez se lo compraste a una sola empresa y entonces sí, tenés que volar en esa empresa.
Claro. La empresa madre es Accenture, ¿cómo se llama? La que facturó
Alpha
todo.
Alpha Century,
¿no? Uh-huh. Claro. No, yo lo que a mí lo que me dijeron es que por ahí pueden salir más cosas. Yo no sé qué más puede salir.
Sí.
Porque me dijeron, por ahí pueden salir más
¿puede
cosas.
¿Puede salir algún vuelo más?
Ah, de ahí viene que usted dice eso.
¿Puede salir algún vuelo más?
Ah.
¿Puede salir alguna propiedad más?
¿Y que esté filmado, más, digamos, el vuelo? O sea, ¿esté también? ¿Que usted lo muestre subiendo al avión y todo completo?
No creo.
Lo que se vio, se vio.
Che, me calvo. Ahí filman todo. No creo. Pero parece que están las cámaras. La gente se cree que hay cámaras. ¿Para qué tiene cámaras ahí? Vuelvo a repetir. El aeropuerto de San Fernando lo maneja Aeropuerto Argentina 2000. La PCA está dentro del aeropuerto, también la gendarmería, también todo lo que está dentro del aeropuerto, pero el dueño de las cámaras del aeropuerto es Argentina Aeropuerto 2000. Usted va, le pide a las cámaras y le van a mostrar quién sube, quién baja, todo. O eso lo filmó las cámaras alguien desde afuera.
Las cámaras que se mostraron no
casera.
Parecían.
No parecía, parecía que alguien.
Es un caserito eso. Claro. Es un caserito.
Sí, creo que se dijo eso, que era alguien.
Perdóneme, Arbia. Yo sé que usted es un hombre, usted y Romina, es gente de la legalidad,
sí,
gente
sí,
de la transparencia.
Sí.
Sí, obvio.
Y de Boca, los dos de Boca.
Además de la PCA.
Usted es San Lorenzo y nosotros los dos de Boca.
Tal cual.
Además de la PCA del Aeropuertos sí. Argentina 2000, sí. Además de la Fuerza de Seguridad,
está la AFI.
Está la CIDE, gente.
La AFI. ¿Es la AFI o la CIDE ahora? CIDE, ¿no? Ahora CIDE, ¿no? CIDE. Claro, es lo mismo. ¿No?
Claro. La CIDE.
Claro.
Ustedes se creen que la CIDE no claro. Sabe quién sube, quién baja, a qué hora, a dónde van.
Una CIDE que teóricamente queda para Karina Milei, ¿no? Yo ya. O a lo mejor después de este triunfo de YPF.
Hay que esperar un poco, parece. Hay que esperar un poco. Ya lo vio ayer en la cadena nacional. Somos todos uno, estamos todos.
Yo tengo quién va a ir. Yo tengo quién va a ir de presidenta. Espere. Yo tengo que ir a ir a la presidencia de la Comisión de Inteligencia. ¿Usted tiene quién va a ir?
A la Comisión de Presidente de Inteligencia.
Como presidenta de la Comisión de Inteligencia. Como presidente de la Comisión de Inteligencia.
Sebastián Pareja.
No. ¿Doy el nombre?
Sí.
No se me ría, ¿eh? Yo le pido que no se me ría. Porque.
No puede ser ella. No puede ser ella.
Pare. El nombre que tengo yo para presidir la Comisión de Inteligencia en la Cámara de Diputados es de la diputada nacional Lilia Lemoine.
No puede ser.
Usted tiene. No, usted tiene Sebastián Pareja. Bueno, veremos.
Yo tengo a Sebastián Pareja. Recordemos lo siguiente: es una comisión bicameral.
Bicameral, decir, la bicameral.
Hay
sí,
senadores
sí.
Y diputados.
Sí, la bicameral, perdón.
La
bicameral. Yo dije
se
mal.
La van turnando.
La bicameral.
Se la van turnando.
Claro.
Año tras año, un año senador, otro año diputados. El año pasado era desde el Senado, que era Martín Lustó, y ahora, que ya no es más senador, es diputado, ahora le toca el turno a que la presida un representante de la Cámara de Diputados.
Perfecto. Carlos, le quedan 2 minutos para hablar, porque se termina el programa. Qué rápido que se pasa este programa, la verdad. Digo, hasta ¿qué es lo que puede pasar de acá en adelante con Manuel Adorni?
La idea de la hermandad presidencial es sostenerlo en el cargo. Yo no voy a. Bueno, sí, lo voy a comentar porque.
Habla con ella para siempre, Calvo.
Va a estar escrito mañana en perfil.
Y bueno, entonces adelante, Carlos.
¿Hay gente mala dentro del gobierno?
Sí.
Que, voy a usar una metáfora futbolística.
Sí.
Que creen que la permanencia de Adorni es para que se lleve la marca. Es para que arrastre las miradas.
¿El apellido empieza con M? ¿El apellido empieza con M?
Que las miradas... ¿Qué apellido?
Usted dice hay gente, digo, uno de los apellidos empieza con M de esa gente.
No, no, no,
Bueno,
sí, empieza con M,
listo,
empieza
listo,
con
ya
M.
está. Bueno.
Que se lleve la marca,
Perfecto, perfecto.
que todas las
Perfecto.
cosas malas del gobierno, las sospechas
Claro.
sobre el gobierno de falta de
Todo,
transparencia, se
todo,
las lleve a
claro.
Adorni. Porque hay otro tema que es más complicado, que es la causa Libra.
Ah, perfecto. Listo. Bueno, perfecto,
Pero
Carlos.
bueno,
Llegamos hasta acá.
es gente.
Llegamos hasta
Es
acá.
gente con lengua de
Gracias,
menor,
Romy.
qué sé yo.
Vamos a ver qué pasa la semana que viene.
Líbranos del
Puede haber
mal.
novedades la semana que viene. Atención, ¿eh?
Bueno,
¿De Libra?
lo anoto.
Estén atentos. Nah.
¿Libra? Ah,
Nah. ¿A
bueno.
dónde?
Va, nos vamos. Líbranos
Eso
del
lo tenemos
mal.
bajo
Amén.
control. Besos.
Chao. Hasta la
Chao,
semana que
chao.
viene.
Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres.
No está mal.
Pagar una cena en cuotas.
Es bueno.
Anotarte en un curso de cerámica solo por la story.
No niego ni afirmo.
¿Un plan de salud?
Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia al viajero. Eso.
Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1 Tarifas OSDE Comunicas de 0810-555-6733 Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar
Si sos afiliado o afiliada de la OSBA y querés pedir un turno médico en nuestro sanatorio Dr. Julio Méndez o en alguno de nuestros centros de salud propios, llámanos al 0800-348-1014, opción 1, o contactanos a través de nuestro asistente virtual OSBI al 11-33-40-46-36. OSBA, siempre cerca de tu salud.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Amigo, qué bueno que está este mate.
¿Viste? Es la nueva yerba Cachamay. 100% yerba mate y nada más.
¿Sin hierbas?
Sí, pura energía. Olvídate, la tenés que comprar.
Ahora Cachamay tiene una nueva yerba tradicional. Es yerba mate y nada más. Probala, te va a encantar. Cachamay, saber estar bien.
Banco Credicop te espera en Expo Agro del 10 al 13 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares. Financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Destinada a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico. Es una realización de Silmar Producciones.